Bueno, vamos a comenzar. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que todo lo que ha sido hecho, lo has hecho tú con tu palabra, Señor, y ahora nos das este gran beneficio, esta gran oportunidad, este privilegio de poder atesorar tu palabra en nosotros. Y sabemos que esa palabra se manifiesta aquí en la faz de la tierra con tu felicidad, con tu paz, con tu tranquilidad, con todas las cosas que son afables, Señor, con el amor que tú nos das a nosotros para que amemos con ese mismo amor con el que nos amas. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos ilumine para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos en el estudio del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 3, 1. Se los voy a leer, está aquí. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. No sé si ustedes recuerdan, pero la semana pasada, dos clases estuvimos en esto, y hablamos de las ocho muertes que están en la Biblia. No voy a pasar por ahí otra vez, simplemente les voy a recordar de las muertes de las que hablamos. Hablamos de la muerte espiritual de la raza humana, de la muerte física de la raza humana. A ver, les voy a hacer unas preguntitas para ver si de verdad recuerdan. Todos están invitados a participar. Está bien fácil porque nosotros ya sabemos de qué se trata. La primera es, ¿cuál es la muerte espiritual de la raza humana?
Cuando Adán peca.
La muerte espiritual de la raza humana ocurre cuando Adán peca y significa que nosotros nacemos ¿cómo?
Muertos espiritualmente.
Espiritualmente muertos, pero vivos físicamente. Venimos con alma y cuerpo. Y habían aquí tres categorías de la raza humana. La raza humana, Adán, al pecar, la muerte de Adán al pecar, la muerte de la raza humana porque Adán pecó, y la muerte de sustitución espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Después vimos la muerte física de la raza humana. ¿Esa qué significa? ¿Qué significa la muerte física? La muerte del cuerpo humano, el ser humano muere. Muere y todos nosotros morimos a menos de que venga el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia puede ocurrir en cualquier momento, y ahí es donde todas las personas serán levantadas en un abrir y cerrar de ojos al tocar de la trompeta. Después la muerte sexual. ¿Qué se recuerda de la muerte sexual? Abraham es el caso que nos presenta, y es la inhabilidad de copular del hombre y la inhabilidad de reproducirse de la mujer. Después viene la muerte cósmica o carnalidad temporal. Esa muerte cósmica o carnalidad temporal significa ¿qué? En la carne. Estamos en la carne, estamos muertos para las cosas de Dios porque nosotros escogimos, y de esa es la muerte que está hablando Efesios 3:1 para esta iglesia, que dice que estás vivo pero estás muerto. Y después tenemos la muerte en Cristo. Morimos en Cristo porque Él murió, nosotros morimos en Él, para como así como Él resucitó, nosotros resucitamos en Él. Y la segunda muerte, la de los incrédulos en el gran trono blanco, aquí, en este lado de aquí. Gran trono blanco, los incrédulos le van a dar cuentas a nuestro Señor, llegan ahí con su propia rectitud porque no creían en el Señor Jesucristo, y son condenados eternamente al lago de fuego porque ellos no aceptaron el amor de Dios, rechazaron a su ofrenda divina que es Jesucristo, y ellos escogieron el infierno, en otras palabras, porque de otra manera hubieran ido al cielo. Y finalmente tenemos ese pecado que conduce a la muerte. Es la conglomeración de pecados del creyente que está separado de Dios. Pasa toda su vida fuera del plan de Dios, haciendo malas decisiones. Esta persona llega a la ruina. Puede ser millonario cuando llega a la ruina. Puede ser un millonario que está en la ruina. No sé si pueden entender eso, pero así es. Puede tener toda cantidad enorme de propiedades, pero está ese hombre que se quiere suicidar. No está contento con nada, no está tranquilo, tiene zozobra en su corazón, porque no ha conocido las cosas de Dios. Este es parte de esta muerte de carnalidad, pero esta muerte de aquí, lo que está hablando es de esta persona que lleva mucho tiempo en la muerte cósmica, no confiesa sus pecados, no sabe cuál es el plan de Dios, aquí va a cometer malas decisiones, va a absorber el punto de vista del mundo, va a pintar el mundo de blanco, como dice nuestro Señor Jesucristo, muy hipócrita, va a pintar, lo va a poner bonito, va a poner sus propias leyes separado de Dios, va a implementar, mientras más dinero, más puede implementar cosas porque más tiene cómo hacerlo, pero en realidad, a la final, no tiene absolutamente nada. Eso es lo que vimos la semana pasada, y está muy bien, hicimos muy bien, aplauso, porque la hicieron bien. De verdad es que se recordaron de estas ocho muertes. Les hago hincapié en esto, ¿saben por qué? Porque esto de aquí, cuando ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta de qué clase de muerte está hablando. A medida que nosotros vamos conociendo más la Biblia, tú lees la Biblia por tu propia cuenta y te das cuenta, esto se trata de esto y esto se trata de eso. Lo pones en el lugar que le corresponde. La Biblia comienza a dar sus tesoros, comienza a dar los pedacitos de oro. Apocalipsis 3.1. Eso es lo que nos dice, escribe el ángel de la iglesia de Sardis que tienes los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives y estás muerto. ¿Cuál muerte es esa? ¿Cuál muerte es esa?
Muerte cósmica.
Esta es la muerte que está hablando. Porque todos son creyentes, pero resulta que no están caminando con el Señor. Ahora vamos a ver más o menos de qué se trata todo esto. Recuérdense que esto se dirige a los creyentes de la iglesia en Sardis. Esta iglesia está constituida de una diversidad de creyentes que no están avanzando en su vida espiritual, están en muerte cósmica, sin producir las cosas espirituales, porque en la carne no puedes agradar a Dios, ni puedes producir las cosas espirituales. No operan bajo el ministerio del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuál es la solución para estas personas? Y aquí es donde entramos un poco en el exégesis, en los próximos versículos que vamos a ver, que son interesantes, son importantes. Estas obras tienen que ver con la producción de la carne. Fíjense lo que nos dice Gálatas 5.19. Este es el apóstol Pablo hablando de estas cosas. El asunto es que la persona que está en la carne y no está en el Espíritu va a producir esto. Es inevitable. Inevitable. Si tú no estás en el Espíritu, y aquí les voy a poner en dónde ocurre esto, estamos hablando entre la tercera fase del plan de Dios. Fase número 1, la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Fase número 2, el creyente, esta es la vida cristiana, se hace en la plenitud del Espíritu Santo. El creyente este está controlado por el Espíritu Santo, su alma está guiada por el Espíritu Santo y está haciendo la voluntad de Dios. Y la fase número 3 del plan de Dios es la vida eterna. Y esa vida eterna está en Cristo. Una vez que creemos en Él, estamos en Cristo y tenemos vida eterna. Nosotros hemos pasado de muerte. Aquí nacimos, todos nosotros en el mercado de esclavos de pecado. Nacimos con alma y cuerpo. Y cuando creemos en el Señor Jesucristo, que morimos en Cristo, como está diciendo ahí, la muerte en Cristo, nosotros pasamos por esta puerta y entramos a ser nuevas criaturas con alma, cuerpo y espíritu. Aquí tenemos alma y cuerpo nada más. Aquí tenemos alma, cuerpo y espíritu. Hemos nacido espiritualmente de Dios. Tenemos vida eterna en Cristo. Instantáneamente, en el momento que lo creemos, no cuando nos muramos, sino ya tenemos la vida eterna. Ahora vamos a pasar por el transcurso de nuestra vida espiritual y la podemos hacer en el espíritu o en la carne. Si la hacemos en la carne, llegamos a la ruina. También entramos a nueva vida. Esto de aquí no teníamos antes, porque nosotros no habíamos nacido espiritualmente. Ahora, aquí nosotros podemos hacer la voluntad de Dios cuando imitamos a Cristo. No tenemos que imitar a Cristo para ir a la cruz, porque nosotros no calificamos. No está interesado en los sacrificios que nosotros hacemos, no le interesa. Sacrificios ni ofrendas no te agradan. Pero a Él lo envió, Él es el único que agrada a Dios Padre, porque Él es perfecto. Mientras nosotros estamos aquí, en el Espíritu, estamos haciendo las cosas de Dios, estamos creciendo espiritualmente. Estamos cambiando el punto de vista humano por el punto de vista divino. Punto de vista divino, que vamos incrementando nuestro conocimiento y vamos llegando a la madurez espiritual. Y aquí producimos obras de bien divino. Lo que Dios quiere que nosotros produzcamos, que Él preparó en la eternidad pasada. Cuando pecamos, aquí está el problema, entramos a la segunda fase del plan de Satanás. Y en el plan de Satanás nosotros estamos operando bajo la carne. Ya no controla el espíritu de nuestra vida, sino la carne. Esta es la muerte cósmica. Y esta es la que produce obras muertas. Aquí imitamos al incrédulo. ¿Cómo salimos de aquí? Con la confesión. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento, reingresamos al plan de Dios y es la primera parte para que nosotros podamos crecer. No se trata simplemente de confesar tus pecados y ya. El motivo por el cual confesamos nuestros pecados es para reanudar nuestra vida espiritual. Muchas personas creen, no, me confieso, Dios me perdona, sí, Dios te perdona. Y puedo hacer lo que quieres. Lo único que tienes que hacer es confesarme y ya. No, espérate, tú tienes que crecer, es lo que quiere que es que tú crezcas espiritualmente para de esa manera poder tener todas las bendiciones que Él ha preparado para ti. Y aquí entendemos que está la vida espiritual y aquí es donde nosotros glorificamos a Dios. Si estamos en este sistema como creyentes, estamos yendo hacia la ruina. Estamos yendo hacia la ruina total, separados de Dios, no canjeando el punto de vista humano por el punto de vista divino, sino el punto de vista humano por el punto de vista cósmico. Estamos siendo indoctrinados con el mundo aquí. Y creyendo que nos vamos a creer como dioses, porque ese es un sistema de arrogancia y de odio. Recuérdense, la arrogancia es decir, mi plan es mejor que el de Dios. Ese es el arrogante. Creer, no, yo mi plan, yo no necesito a Dios. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. En Cristo nosotros nacemos espiritualmente y tiene un plan perfecto para ti. Te ama, te ama. Te ama con todo su corazón y el plan de Él es perfecto. Ahora, como padre, también te va a castigar porque si tú te desvías de Él, Él te va a perseguir con el látigo para que te enderece. Y es un sistema de odio. Es en este sistema es que hay odio. Aquí se desarrolla. Es una fábrica manufacturadora de odio y de arrogancia. Aquí se manufactura el amor. El amor se manufactura aquí, con el Espíritu. Nosotros vemos la vida de una manera diferente. Ahí no hay odio, ahí hay amor. Ahí no hay arrogancia, aquí hay humildad. Este es un sistema que desarrolla la humildad. Porque nosotros decimos, la humildad no es el cabizbajo, recuérdense. No es el que anda así, que anda así. No. El humilde es el que dice, el plan de Dios es mejor que el mío y es el que yo quiero. No quiero el plan de... El plan mío no lo quiero. Es una persona finita y es una persona que no tengo. ¿Yo qué tengo? Solamente puedes más allá de mis narices. ¿Qué he hecho yo hasta el momento con mi vida? ¿Te das cuenta? En cambio, si tú tienes el plan de Dios, Él te dirige, Él te bendice. Y ahí la bronca es de Él, que ya no es tuya. Si tú estás haciendo lo que Él dice, ya la bronca es de Él. Él dice, dame tus cargas y yo la daré. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. El plan es una maravilla. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Ahora, para llegar a este versículo de aquí, porque esto tiene que ver con que ellos están muertos. Estamos hablando de esta iglesia en Sardis que dice que está viva, pero en realidad ahora está muerta, está en muerte cósmica. Estos creyentes están no aquí haciendo la voluntad de Dios, en este círculo de arriba, sino están en este círculo de abajo haciendo la producción de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Estas son las obras de la carne, lo que se produce aquí abajo. Y esto no es el gran trono blanco, sino el tribunal del Señor Jesucristo. Aquí es donde nosotros vamos a ser evaluados, los creyentes nada más. Ese es el gran trono blanco, el juicio final para los incrédulos. Esta es una evaluación para los creyentes. Nosotros vamos a ser evaluados de acuerdo a las obras que hemos producido. Las obras de la carne son estas. Las del Espíritu son amor, paz, paciencia, bondad, dominio propio. Miren, las cosas que Dios hace para nosotros son maravillosas. Todos se hacen en el Espíritu. Nosotros no podemos agradar a Él aquí. Ahora fíjense cuáles son las obras. Estas son las obras que habla. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Esta parte de aquí, hasta este punto, estamos hablando de la parte sexual. Estos son pecados de la carne, pecados sexuales que la persona comete separado del matrimonio. Dentro del matrimonio, la persona puede tener relaciones sexuales y deben ser preciosas. Eso es lo máximo que se puede dar, porque ahí hay un ritual que es el sexo, pero es el ritual que va ligado ¿a qué? Al amor, al verdadero amor de un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio va a ser uso. No está haciendo lo que es correcto. Esa es la primera porción. La segunda porción tiene que ver con la religión. Tiene que ver con idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras y contiendas, visiones y herejías. En ese mismo caso también ven que aquí hay... No, perdón. Esa parte de aquí, de pleitos, celos, contiendas, tiene que ver no con la religión, sino con... Esto tiene que ver con los pecados de actitud mental. Pecados de actitud mental, de odio. Hay enemistades, hay odio. Fíjense que esto produce odio. Cuando tienes enemistades, hay odio. Cuando tienes pleitos, hay odio. Celos, odio. Iras, contiendas, divisiones, herejía, odio, odio, odio. Se va manufacturando el odio dentro de este sistema. Y en realidad, verdad, que no sirve. En el versículo 20 y 21 vemos esa dimensión que es religiosa y los pecados de actitud mental. Y que nos pone una manera de pensar hostil y de resentimiento. Ahora fíjense que estas envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Aquí habla primero de la fornicación, que es la parte natural de la naturaleza pecaminosa. Pero aquí abajo está hablando y se está refiriendo a los asuntos que están vinculados a la religión. Recuérdense que las religiones que existían antes, las personas, por ejemplo, para tener participación de miras, las personas se metían a los bosques y se pegaban una borrachera de esas así de película para que tuvieran contacto con Midas, por ejemplo, o con estos dioses para que los iluminaran. Y en eso estaban las borracheras y las orgías que se hacían. Pero estas orgías eran rituales, eran orgías que tenían que ver con las religiones que ellos practicaban. Por eso están diferenciadas de la parte de arriba. Y también homicidios. Ellos cometían homicidio al ofrecer a una persona como una ofrenda a Dios. En México se veía eso, ¿se recuerdan? De estas temas rituales que se hacían para ofrecerle a los dioses de esa época, ponían a la Virgen y era a la Virgen la que pagaba, la Paganini, ¿sí? La mataban ahí para ofrecérsela a sus dioses, que tiene que ver con esa parte de la adoración. Cosas semejantes a esas. En cuanto a esto, les advierto, ya como les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya esta parte de aquí la estudiamos, ¿Quiere decir que pierden la salvación? No. No quiere decir que pierdan la salvación, quiere decir que pierden todo lo que tiene que ver con su herencia en el cielo. En la salvación no se puede perder porque ya estamos en Cristo. Pero está hablando de que llegas a la ruina aquí abajo y en el cielo no vas a tener ninguna recompensa. La herencia que tenías la vas a perder. Vas a ser pobre aquí y pobre allá, en otras palabras. Esto es muy interesante porque todo esto tiene que ver con lo que está sucediendo en esta iglesia de Sardes. Lo que Pablo nos deja saber es que nosotros podemos tomar una fotografía de nuestra vida espiritual por medio de estos versículos y eso nos permite como cristianos poder arreglar nuestra vida espiritual para enderezar nuestra mente, que nosotros caminemos con las cosas de Dios. En otras palabras, no necesitamos psiquiatra, no necesitamos escuchar las mentiras del mundo. El mundo propone que todo esto, especialmente hoy en día, el mundo propone que no, eso es, hoy en día no es asunto de darse la mano, hoy en día si te gustó, pues a la cama. Ya así de frente. Y eso no es así, eso es un desastre. Lo que están haciendo es que la mujer está diseñada para ser la propiedad. Escuchen esto, una mujer está diseñada para ser la propiedad del hombre. ¿Oyeron eso? Hay muchas mujeres que no les interesa oír eso porque en estos momentos eso sería como una... ¿Cómo es eso que voy a ser la propiedad yo de alguien? Pero cuando una mujer ama, intrínsecamente en su alma tiene ese deseo. Y el hombre tiene el deseo de poseerla. Es mi mujer. Y de cuidarla, no solamente a ella, sino su alma. Es mía. Y yo me voy a romper aquí el lomo trabajando por ella y para darle las cosas que ella necesita. Pero es mi mujer. Es una cosa que viene del amor. Está intrínsecamente ligado al amor que tiene el hombre por la mujer. No es haciéndose el macho ni que tú vas a hacer lo que yo quiera porque aquí yo soy el que mando. Y que no, de eso no se trata. Es más, lo que dice la palabra de Dios para el hombre es: ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Que el hombre tiene eso, está ya dentro de su psíquico. La psíquico del hombre tiene eso en su mente. Ese deseo de proteger a su mujer cuando las cosas están derechas. Cuando las cosas están bien. Cuando la persona no se ha pasado la vida aquí. Si te pasas la vida aquí no te interesa ninguna mujer porque todas creen que son tuyas. Si tú estás acostándote con la mujer de otra persona, ¿qué estás haciendo? Robando. Estás cometiendo adulterio, estás cometiendo... Te metes en una serie de problemas increíbles que no tienen por qué ser. Esas son las obras que produce la carne. La carne produce al final ruina. Aquí está la carne, el hombre carnal haciendo estas cosas, aquí está el espiritual. Ahora, el asunto es que antes no teníamos nosotros con qué diferenciar, porque antes estábamos aquí. Antes aquí lo que había era religión. Y la religión pues te permite hacer todas las religiones que están dedicadas a la fornicación a nombre de Dios. Los sistemas del gnosticismo, por ejemplo, que existían anteriormente, tenían sistemas en los cuales tú, para poder llegar más al cielo, tenías que fornicar con muchas personas. Ibas al templo, los templos eran de prostitutas, masculinos y femeninos. Ibas allá al templo a estar con la persona que tú quisieras. Y eso pues, se suponía que te iba a elevar más al cielo a través de esas clases de religiones. Pero para nosotros, miren, esto, ¿saben lo que produce esto? Esto produce en nosotros problemas mentales fuertes. Y por eso muchas personas van a los psiquiatras. Necesitan un psiquiatra, un psicólogo para que los arregle, porque tienen muchos problemas. No estoy hablando de dependencia química o de problemas químicos. Estoy hablando de esta clase de actividad que produce eso. Pero si estás en el espíritu, no necesitas a nadie. Tú no necesitas sino la palabra de Dios y hacerle caso a las cosas de Dios para estar bien. Simplemente, tú tienes a quien... a seguir, en otras palabras. Y Apocalipsis 3.2. Ahora vamos a comenzar con Apocalipsis 3.2. Sé vigilante, les dice. Después que le dice que estás muerto, que dice que está vivo pero está muerto, le dice ahora, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Cuando está hablando de obras, ya saben que estas son las obras de la carne. Y está diciendo, tus obras no están acabadas de acuerdo a las cosas espirituales. Lo que tienes es un desastre. Sé vigilante, esta palabra, aquí hay algo que es muy interesante, porque si esas personas fueran incrédulas y espiritualmente muertas, como se proponen algunas personas que se adhieren a la teología del pacto, no tuvieran nada que permaneciera porque no pudieran producir nada espiritualmente, sino carnalmente. ¿Correcto? ¿Sí me entendieron lo que les acabo de decir? ¿Voy otra vez? ¿Les repito? ¿Se recuerdan de lo que yo les dije? Que hay personas, si tú lees el versículo número 1, para entender eso bien, que dice que vives estás muerto, hay unas personas dentro de la cristiandad que dicen que esas personas, que las personas de esta iglesia nunca estaban, habían sido, ¿qué? Salvas. Que no se habían salvado, por eso están muertas. Porque toman eso como la muerte espiritual. Que estaban espiritualmente muertos porque sus obras se dan a conocer que no estaban vivos. Eso tiene que ver con la teología del señorío y la teología del pacto. Ahora, lo que les estoy tratando de explicar es que si estuvieran muertos, no le diría en el versículo 2 Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Porque una persona que no ha nacido espiritualmente no puede producir nada vivo espiritualmente. ¿Sí la ven? Le estoy diciendo esto para contestar esa interrogante que tienen las personas que están pensando que estas personas no estaban espiritualmente vivas, que no habían creído en el Señor Jesucristo. ¿Sí la pueden ver? Porque hay personas que dicen que no, que estas personas nunca habían creído en el Señor Jesucristo, están muertas. Ahí dice, están muertas. Nosotros sabemos que las personas nacen espiritualmente muertas. Ellos están diciendo que esas personas del versículo 2, del versículo 1, del capítulo 3 de Apocalipsis, están aquí, son incrédulos. Y yo lo que les estoy diciendo es que esas personas son creyentes, han nacido, pero en vez de estar aquí, están aquí toda su vida. Y aquí no producen nada. Pero esto es un creyente, esto es un incrédulo. Este va para el cielo, este va para el infierno. Este, el que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él y va a condenación eterna para compartir, ¿qué? El destino de Satanás. Para contestar esa pregunta, de nuevo les digo que aquí está diciendo, sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir. Las otras cosas que están para morir. No tuvieran nada que permaneciera porque no pudieran producir nada espiritualmente. No permanece nada. Nosotros sabemos que este de aquí no puede producir nada para Dios. ¿Qué puede producir el incrédulo para Dios? ¿Nada? No, porque Dios solamente le interesan las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella, y solamente se producen en la plenitud del Espíritu Santo, cuando nosotros estamos confesados, cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo. Si tú no has nacido espiritualmente, tú no eres guiado por el Espíritu Santo porque ni lo conoces, porque no has creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso simplemente se los digo para que ustedes queden claros en el hecho de que estas personas de esta iglesia son creyentes, pero son creyentes carnales. No están en la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La primera fue la muerte espiritual de la raza humana. No están en muerte espiritual, sino que están en muerte carnal. Eso es lo que tienen que tener en mente. Lo primero que le dice es, sé vigilante. Que hay dos verbos. Ese verbo es uno, bueno, el verbo estar o ser y vigilante. El primero, ginomai, llegar a ser, ginomai. Llegar a ser o llegar a existir, implicando el origen de las cosas en el griego. Ya sea de causas naturales o a través de agencias. Lo que está describiendo es un cambio de estado que tiene la persona. Le está diciendo, llega a ser vigilante. Antes no eras vigilante, no estabas pendiente de tu vida espiritual. El Señor Jesucristo está diciendo, sé vigilante, se lo está diciendo a la iglesia. Abre los ojos, sé vigilante. Como quien dice, hoy en día, utilizando nuestro vernáculo, ¿cómo lo diríamos nosotros? ¿Cómo lo dirías? Si estás hablando entre la gente, óyeme, ojo, cuidado, ¿qué palabra utilizarías? Mosca. Yo te digo mosca e inmediatamente te pones, ¿qué pasó? ¿Qué hay que ver? Básicamente eso es lo que le está diciendo. Mosca, abre los ojos, fíjate lo que está pasando, ponte las pilas. Pero es un poquito más fuerte en el griego porque le está diciendo, llega a ser algo que antes no era. Muy parecido al dicho mexicano, ponte mosca. Antes no eras, ahora ponte, a ver qué, mira lo que está pasando. Alértate, sé vigilante. Llegar a ser o existir implicando el origen. Este versículo se encuentra en el presente imperativo de ponente. El presente imperativo, cuando nosotros hablamos del imperativo, cuando tú resumes una orden, ¿está en qué? En el imperativo. Alguien te está diciendo, haz esto. Nuestro Señor nos está diciendo, hazlo. Les está diciendo a la iglesia, hazlo. Sé vigilante. Ponte moscas, en otras palabras. ¿Qué significa? Que esto debe ser una característica que se mantiene siendo. No que vas a estar de repente porque está en peligro, sino que te mantengas viendo las cosas espirituales. No caigas fácilmente en la parte natural porque te vas a hacer daño. El asunto es que Dios, en nuestro Padre, no quiere que nosotros nos hagamos daño. Recuérdese que esto no es religión. Es una relación íntima con nuestro Dios, que es omnisciente y omnipotente y que nos conoce y quiere guiarnos con su palabra para que tengamos el máximo éxito en la faz de la tierra. Esta debe ser la manera de operar normal del creyente, ser vigilante con tu vida espiritual. El patrón de comportamiento de la vida cristiana lo describe este verbo. Los creyentes siempre deben de estar vigilantes y tienen que llegar a ser algo que anteriormente no eran. Anteriormente no habías nacido espiritualmente, no tenías que estar vigilante acerca de tu vida espiritual. Pero ahora te dice, sí, ahora sé vigilante. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú funciones en la plenitud del Espíritu Santo y no en la carne. Tienes que estar vigilante de qué es lo que te va a sacar a ti, porque todos nosotros tenemos área de debilidad, todos nosotros sin excepción. Y esa área de debilidad es como un imán que te jala y que... Es más, lo que produce es un cortocircuito en tu mente que te olvidas de tus normas y de tus principios por la emoción y le entras. Y después, como sabes, que está la confesión, no me confieso y ya vuelvo. Pero lo que pasa es que eso, ese asunto de oscilar entre esto y esto, no te permite crecer. porque no estás. Recuerda que el primer paso para que nosotros nos readaptemos a la vida de Dios es confesar nuestros pecados. Esa es la entrada. Y ahora come comida espiritual, aliméntate con la palabra de Dios para llegar al objetivo que nosotros tenemos enfrente de nosotros para ser ganadores. Recuérdense, el propósito de las cartas para las 7 iglesias es que nosotros lleguemos a ser ganadores. Él quiere ganadores. Y garantiza a Dios que somos ganadores si hacemos caso a su palabra. Eso es todo lo que nos dice. Tú vas a hacerme caso a mí, tú vas a ser ganador. Y tú vas a saber que eres ganador. Tú lo vas a saber. O sea, nadie te lo tiene que decir. Al ganador no le tiene que decir nada que tú eres ganador. Si tú estás corriendo en la pista y llegas de primero y tú eres el que rompe la cinta, nadie te tiene que decir que tú fuiste el primero. Tú sabes que tú fuiste el primero. Y a veces se demora un poco de tiempo también. Les voy a dar algo que hace nuestro Señor Jesucristo, que es extraordinario. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Hay un bambú que se conoce como el bambú chino. El bambú chino tiene una característica muy interesante. El bambú chino parece que no hiciera nada. Parece que no hiciera nada. Se planta, parece que no hiciera nada. Por los primeros 4 años. Por los primeros 4 años, aquí está la tierra, lo plantas, ahí está, los primeros 4 años. El 5º año, en asunto de 60 días, crece 90 pies. El 5º año, hace así, ¡pum! Ahora, la pregunta es, ¿dirías tú que creció el bambú en 60 días o que creció el bambú en 5 años? 5 años. Lo que pasa es que tiene que suceder algo dentro de nosotros. A medida que nosotros vamos tomando la palabra de Dios y vamos llenándonos de la palabra de Dios, no vamos a ver los resultados inmediatamente. Pero va a llegar un momento en que de repente ves todas las cosas que Él te quería que tuviera. Y el cambio es radical, completo dentro de ti, porque tienes todos los ingredientes necesarios para que eso ocurra. Que nuestro esfuerzo que hacemos en conocer la palabra de Dios tiene pagos extraordinarios. No son en vano. Dios es el que hace las cosas. Y Él espera que nosotros tengamos... ¿Cómo vas a crecer? ¿Por qué creció esto? Les voy a dar la palabra. Aquí está. Capacidad. Antes no tenía la capacidad para hacer eso. Ahora adquirió la capacidad y ahí sí que la vio. Pasa en todo lo que hacemos en la faz de la tierra. En todo. Si tú quieres ser un buen atleta, al comienzo, cuando comienzas en diferentes ramas del atletismo, hombre, haces errores y cometes, pero lo que está sucediendo es que vas haciendo un alambrado entre tu cuerpo y tu cerebro. Se está alambrando, él está creando nuevos métodos de comunicación. Por ejemplo, yo les hablo porque mi hija juega voleibol, está practicando, yo le digo, no, tú sigue. Que de repente ya tus movimientos van a ser orgánicos, naturales van a ser, porque ya tú sabes cómo pegar, pero primero tú dices pegar esa bola 25.000 veces de la manera que no era. Y después sí, ya tu cuerpo sabe cómo hacer, cómo brincar, o sea, el timing que le llaman, que es el cronómetro, vas a tener un timing perfecto para hacer las cosas perfectamente bien. Todo así sucede, no solamente en este ámbito, sino en el ámbito espiritual. Nosotros vamos y vamos, oímos la palabra, sabemos que es buena, pero todavía no vemos qué es lo que quiere Dios. Esto ocurre, aquí tú vas a conocer tu don espiritual. Vas a conocer, cuando eso ocurra, tú vas a saber de qué se trata todo esto. Vas a sentir una felicidad tan grande. Vas a sentir la felicidad mientras estás aquí, pero la felicidad grande vas a sentir cuando vayas así y te des cuenta que tu don espiritual lo utilizas. Pues este es el uso del don espiritual, de paso. El don espiritual es donde esa persona se pone como tiene que estar. Fíjense qué extraordinario es. Aquí vemos que los creyentes siempre deben estar vigilantes y tienen que llegar a ser algo que anteriormente no eran. Y esto a su vez implica que no están atentos a lo que está pasando en sus vidas espirituales y deben de llegar a ser vigilantes. Antes no lo hacían, ahora te dicen, hazlo. Te has separado de esto, no te estás dando cuenta de que aquí hay normas y principios que no están de acuerdo con las normas y principios de aquí abajo. Estas normas y principios van, son opuestas al plan de Dios, completamente. Y te traen daño, te van a hacer daño. Daño. Y esto, claro está, no es religión. Yo simplemente le doy los principios. Yo no les voy a decir a ustedes cómo van a vivir su vida, porque es un asunto de ustedes privado, porque todos son sacerdotes de Dios Altísimo. Si ustedes quieren, lo utilicen. Si no, no. Yo simplemente les doy la información y ustedes hacen lo que quieran con ella. Pero yo no estoy aquí para decirte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer... No. Eso es entre ustedes y el Todopoderoso, su Padre espiritual. Después vemos la próxima palabra, que es la palabra griega Gregoreo. Gregoreo, de ahí viene la palabra Gregorio. Esa palabra... Gregorio significa levantarse, despertarse, abstenerse de dormir. El significado fue transferido a la esfera física en la vida espiritual. Y eso es algo muy interesante. Y la vemos, por ejemplo, la podemos ver en los versículos. El uso de la palabra ese, de ser vigilante, lo podemos ver en los versículos de Mateo 26, 37 a 41. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, este es nuestro Señor Jesucristo que está caminando con ellos, ya está, él aquí tiene su ministerio ambulante, porque nuestro Señor Jesucristo no tenía donde dormir, no tenía casa, sino que él iba con todos sus séquitos de un lugar a otro y dormía donde lo agarraba la noche. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Aquí está en una paranomasia. Le están diciendo lo que es velar físicamente, se entiende, velen, estén alertas, ¿verdad? Conmigo, estén despiertos conmigo. Pero fíjense lo que hace, aquí lo que le está enseñando es el cambio espiritual. Se usa en la parte natural y en la parte espiritual. ¿Y quién la hace, quién lo usa y utiliza esa mano? Nuestro Señor Jesucristo. Velen conmigo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no han podido velar conmigo? Aquí dentro del contexto es fácil entender que está hablando de qué. ¿De qué está hablando en la primera parte hasta aquí? ¿No pudieron velar conmigo? No pudieron estar atentos, se durmieron. O sea, físicamente se durmieron, no pudieron estar atentos. Pero empieza lo que dice, aquí es donde cambio. ¿Una hora? Dice, ¿una hora no pudieron? Y después utiliza la palabra velen de nuevo. Velen y oren para que no entren en tentación y el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil. Aquí se la pasa a la parte espiritual. Velen y oren. En la vida espiritual tienen que estar alertas. Velar quiere decir estar alertas en esa posición. Y el verbo denota atención a la revelación de Dios o a la salvación. O como lo podrán observar en el 1 Tesalonicenses 5:6. Que primero te habla de la salvación y después te está hablando de que esto es aprender la palabra de Dios. Cuando dice, velen, estén alerta. Para poder estar alerta tienes que saber contra qué estás alerta o qué es lo que estás buscando que te tiene que llamar la atención a ti mientras estás alerta. Y eso lo produce la palabra de Dios en ti, las normas y principios de la palabra de Dios que te permiten ver lo que está bueno y lo que está malo. En otras palabras, las fórmulas espirituales. Dios te va a dar fórmulas espirituales y tú, cuando pones esa fórmula, no importa cuál sea la situación o la circunstancia en la cual te encuentres. Si tú conoces la fórmula porque la has aprendido, retener, si la has retenido, eso lo vamos a ver en el próximo versículo, en el versículo 3 lo vamos a ver, que la tienes que retener, la tienes que guardar. Si lo has hecho, vas a saber qué es lo que estás buscando y contra qué tienes que estar pendiente. Si no, no sabes con qué estás pendiente. Si no te dicen, mira, tienes que estar pendiente de esto porque si viene, te vas a causar un problema. Piensa lo que nos dice 1 Tesalonicenses 5:6. Y dice lo siguiente, por eso no debemos dormir como los otros, sino mantenernos despiertos en nuestro sano juicio. Fíjense, les voy a dar el contexto. En cuanto a las fechas y los tiempos, hermanos, no es necesario que yo les escriba. Ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará cuando menos espere, como un ladrón que llega de noche. Cuando la gente diga, todo está en paz y tranquilo, vendrá de repente sobre ellos la destrucción. Una mujer que está encinta no podrá escapar. Pero ustedes, hermanos, no estén en la oscuridad para que el día del regreso del Señor los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son de la luz. Aquí está la luz, aquí está la oscuridad. Ustedes son de la luz, no somos de la noche ni de la oscuridad. Por eso no debemos dormir como los otros. Estos que están aquí duermen. Duermen es un sinónimo de muerte. ¿Recuerdan? Sinónimo de muerte. No sea como esos que están aquí, creyentes, que están en esta situación porque los va a agarrar desprevenido. Va a venir el Señor, va a hacer lo que tiene que hacer y van a tener problema. Nosotros somos del día y tenemos que estar siempre en nuestro sano juicio. O sea, está hablando de tu manera de pensar, de tu juicio, que es muy interesante. De eso también habla, por ejemplo, el apóstol Pablo. Yo creo que ese es el apóstol Pablo que escribió Hebreos. Y es el otro lado de lo que vemos en el versículo 5 de Pablo, de Hebreos 5:11. Fíjense lo que nos dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros. Después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y han llegado a ser tales, que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, es la palabra de Dios. Reconoce que Jesucristo es el justo y el que justifica es la justicia de Dios. Porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y el mal. La madurez espiritual está definida por ese bambú que yo les hablé. Esa es la persona que ya ve las cosas como son y puede verlas de la manera que son apropiadas para su vida espiritual. Eso es lo que tenemos hasta la fecha, y ustedes se pueden dar cuenta de que el apóstol Pablo junto con el apóstol Juan, a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo, nos están dejando saber que nosotros tenemos que estar alertas, que a esta iglesia se le comanda estar alerta para no caer en el desprestigio de estar aquí abajo y llegar enfrente a nuestro Señor Jesucristo una vez que esta persona muera y no va a tener nada. Vergüenza va a pasar acá arriba, porque el Señor que lo salvó y les dio vida eterna, para él no lo llevaron nada, sino que se enredaron con las cosas de Satanás, con el sistema cósmico, con la carne, con el mundo. Y creen que van a obtener la felicidad, pero las personas que están aquí no obtienen felicidad. Recuérdense de esto, para culminar esta clase. La felicidad es monopolio exclusivo de Dios. Es el monopolio de Dios la felicidad. La verdadera felicidad proviene de la palabra de Dios. Tú vas a estar feliz porque sabes que estás en lo correcto, sabes que estás haciendo lo que es. Has descubierto el motivo por el cual estás en la faz de la tierra. Te das cuenta de lo que está pasando globalmente. ¿Cuáles son los ataques? ¿Cuáles no son? Ves la vida desde el punto de vista divino porque se ha alcanzado este crecimiento. Eso es lo que tenemos. Vamos, Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos ha dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir creciendo y conociendo tu plan para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.